Muy buenos días tengan todos ustedes. Muy buenos días a los que están en su televisión, su internet o lo que sea, donde sea que estén. Bienvenidos. Hoy es la última prédica, no es una prédica realmente esta vez, de la serie que hemos dicho se llama Reseteo. Y al principio tratamos de mostrarle que tiene que resetearse dos cosas principales, porque los cristianos empiezan a creer cosas que no son ciertas. Y decíamos las dos semanas pasadas, la primera vez que se piensa que el bueno va al cielo, y eso no es cierto, el bueno no va al cielo. ¿Quién es el bueno? Y la segunda, la ley no te va a llevar al cielo. Y cuando yo arranqué a contarles esta serie, les dije que en la parte final iba a ser una que le iba a titular Mi Frustración. Y les dije que le iba a contar, que usted podía venir porque iba a ser chisme, ¿no? Y la gente está pensando que si yo estaba con otra mujer, no, no es nada que ver con eso. Y que yo iba a conversar con ustedes lo que había pasado conmigo y la razón por la cual yo tengo frustración. Y es conversarle un poco, porque conozco que hay mucha gente que ha venido después del COVID y que no me conocen. Y dicen, este Carrera a veces habla cosas que no entiendo. Y hoy día espero que usted comprenda de dónde vengo y por qué vengo de donde vengo y por qué creo tan fervientemente en lo que creo. Y por qué estoy convencido que si no hacemos un cambio perderemos a la nueva generación para siempre. Cosa que se lo he dicho varias veces ya. Así que entonces hoy día usted va a oír un poco de mi vida. ¿Por qué? Porque espero que usted conozca mi corazón. Pero es mi vida. No espero que usted piense que lo que estoy contando es algo contra usted, porque es solo sobre mí. Así que permítame contarle cómo vino mi creer en Cristo, vivir para Cristo. Y yo empecé bastante temprano, ¿no? Tenía 9, 10 años y tenía una gran necesidad por conocer a Cristo de una manera diferente. Y en ese tiempo, lo único que podías tener era el catolicismo. No te quedaba de otra. No sabía que había otras cosas. Así que empecé a manejar mi vida yendo a una iglesia en Urdesa, en donde trataba de ir las horas que iban las personas que hacían... Ah, me fue el nombre. Que siempre quieres estar juntos. ¿Ah? No se preocupe. Se hablaba que las misas de las 12 del día y de las 7 de la noche eran los que hacían, iban a farquetear. No, va, se me fue el nombre. Bueno. ¿Qué? Hay alguien que sabía, ve. Hay alguien que estuvo ahí. ¿Cómo es? Para repetirlo. Farandulear. Ah, sí sabía, ¿no? Yo sé quién era farandulear ahí. Y entonces yo trataba de ir a la iglesia a las 7 de la mañana. Porque los otros me parecían que iban a mostrar quiénes eran y enamorarse de los otros y todas estas cosas. Así que cuando ya llegué a estar en secundaria, ya me iba a graduar, decidí que quería hacerme cura. Y los sacerdotes me dijeron, mire, si usted quiere ser cura, usted lo que tiene que hacer es leer la Biblia completamente. ¡Perfecto! Entonces me dieron una latinoamericana. ¿Cuántos se acuerdan de la latinoamericana? Ya, van a decir. Bueno. Y esa latinoamericana, yo empecé a conocer qué creía la Biblia. Y como soy malcriado, empecé a preguntar. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Cuando estaba por terminar, ya el sacerdote debe haber estado completo de que tantas preguntas. Y cuando ya estaba terminando, llegué a una parte de Timoteo, que dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Wow. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Terrible, ¿no? Y le dice, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Usted se puede imaginar un hombre de 17 años queriendo ser sacerdote. Lee esto. Dice, espere, ya había tenido problemas porque ¿cómo es que es el gran papa cuando la Biblia dice que no hay papa, que el único papa es él? Dice que no andemos yéndonos de un sitio al otro siguiendo con estatuas, sino que debo solamente creer en Cristo. Y ahora viene esto. Usted tiene que entender que yo tengo un hermano mío que es vegetariano. Y yo soy de la carne, pero no de la carne que usted cree, de la carne que come. No sea mal pensado. No sea mal pensado. Y yo, entre la caresma, entre carnaval hasta Semana Santa, los viernes, yo no podía comer carne. Y mi hermano se me burlaba todos los viernes. Ja, 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 bien hecho, bien hecho. Y cuando yo agarro esto, quería matar a alguien. Tantos años de sacrificio para que, en mi opinión, otra vez estoy hablando de mí. Así que abandoné a Dios. Por ahí como 2 años. Como 2 años después, aparece un hermano mío que vivía en Estados Unidos. Y me dice, Andrés, ¿tú te acuerdas de las preguntas que siempre me hacía nuestro papá? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué vives? He descubierto la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Cristo. Yo, estás atrasado, yo ya pasé por ahí, pues. Me dice, para, no te he dicho religión, te he dicho Cristo. Y que hay otra forma de entenderlo. Léelo, pero no vuelvas a, no veas lo que la religión cree, solamente lee y decide. Y en ese momento yo estaba enamorado de quien hoy es mi esposo, que cumplimos este año 40 años ya. Pobrecita mi mujer. Y ella empezó a tener necesidad de encontrar a Dios y juntos empezamos a tener un grupo, estar en un grupo de hogar que nos llevó a conocer el Evangelio realmente. Pero lo que hacían los que yo llamaba en ese tiempo evangélicos, lo que tú tenías que hacer era ir a una iglesia, que después descubrí que no se llama iglesia, que debe llamarse templo, porque iglesia es el movimiento que hizo Cristo, que es sobre comunidad. Pero lo que nosotros hacíamos era ir a un templo. Entonces, dele, pues, si eso es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Y entramos. Y vino mi segunda gran frustración. Empecé a entender que era uno de los pocos que me interesaba evangelizar a otras personas. Llego a este sitio, salimos de un rato como ahorita, y salgo a decir, bueno, ¿a quién le vamos a caer encima? No, pues si nosotros somos amorosos, nos abrazamos, somos felices, contentos, y hasta ahí llegamos. Evangelizar no es una necesidad. Ahí de repente, los miércoles en la noche, en ese tiempo, vamos a recoger gente, que después eso terminó en que después invitaban a comer un sándwich y una Coca-Cola a los que iban por Urdesa. Y terminamos que la gente se iba a comer. Y fue un fracaso total, ¿no? Fracaso total. Porque yo tenía en mi cabeza la orden de Cristo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que les mandaron, lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estarán con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y yo iba y no pasaba nada. A nadie parecía importarle. Así que mi actitud atolondrada, medio alocado, me fui a un sitio donde me enseñaban evangelismo. Por 21 días. Me voy. Lo mejor de todo fue que era en Hawái. Ajá. Y abandoné a mi mujer. Mi mujer tenía dos niñas chiquitas, o teníamos una todavía nomás. Ya teníamos dos ahí. Yo ya estaba, y como les he contado otras veces, medio sin plata, y me fui. Yo no entiendo cómo mi mujer me ha perdonado tantas veces, y conté que nunca he tenido alguna otra cosa más que hacer estas atolondradas cosas. Y regreso. Ahora sí sabía cómo hacerlo. Pastor, ¿usted me permite hacer un curso? Claro, hermano, tráelo. Perfecto. Éramos como 200 personas, 80 venían los sábados, dos sábados seguidos, y empecé a enseñarles. Entonces, para motivarlos, les di dos conceptos que para mí eran muy importantes. El primero, puesto que yo era funerario, decidí hacer una encuesta, una estadística funeraria. Y puse este. Estadística funeraria. Habitantes. En este momento son 3 millones, ahí eran como 1.800.000. 3 millones de personas. Según la tasa de fallecimiento, una vez al año es 4 por mil, por ejemplo. Así dice 4 por mil. Okay. 12.000 personas se mueren al año. Puesto que decimos que el 10% son cristianos, 1.200 personas se salvan. Y 10.800 personas al año se van al infierno. En nuestra cara. En nuestra cara. ¿Cómo es posible que no hagamos al respecto? Y yo pensaba, porque estaba descubriendo la gran cosa. Así que después, para terminar de convencerlo, hice una comparación, que espero no me la tome a mal, no se vaya a sentir ofendido, porque no es para ofenderse. Y decía lo siguiente: con esto podemos colegir que si Cristo fuera un producto, yo sé que no es producto, pero si fuera un producto, sería el producto más popular. Porque no sé si usted sabe, los impopulares no son Cristo, somos nosotros. Lo que la gente no quiere saber no es a Cristo, es de nosotros que no quieren saber. Porque somos cualquier cosa menos lo que debemos ser. Y dice, sería el producto más popular, pero tendría los peores vendedores del mundo. Creí que con eso convencíamos a todo el mundo. Todos vamos a salir a hacer esto. Me di con la puerta en la boca. No pasó nada. Trataron de hacer una cosa, unas encuestas, pero era con gente que no conocías, ¿no? Yo siempre le repetí durante esos tiempos, usted solamente puede evangelizar a sus amigos o a gente a la que usted conoce primero. Primero tiene que ganarse el derecho de hablar de Cristo. No es de hablar del primer persona que ve allá afuera. Así no se hace. Así no se hace. Y no, empezaron a hacerlo así. Fracaso total. Segunda frustración. Así que decidí, puesto que eso no servía, me iba a dedicar a estudiar y a enseñar. Eso es. Vamos a la carga. Y empecé. Entré en el seminario. Ya para ese momento mi mujer y yo empezamos una masterado de teología. Estábamos estudiando familia para ayudar a la gente en la familia. Y en ese tiempo, cuando yo empecé en la otra iglesia, se hacía una escuela dominical para adultos. Lo enseñábamos en escuela dominical. Y después hacíamos de todo. Yo enseñé apologética, que si no sabe qué es, las razones por las cuales creemos que Cristo es Cristo. Y enseñé apologética filosófica, apologética histórica, apologética astronómica, de todo. Y terminé enseñándole a la gente, que tengo que leerlo porque si no me equivoco, escatología. Y la gente venía como loco la gente. No entraban las personas que enseñábamos, ni allá ni acá. ¿Pasó algo? La gente feliz, conoció, claro, muchos de ustedes conocieron un montón de cosas que no conocían. Pero el movimiento no se había movido un centavo. No había hecho absolutamente nada. seguía exactamente así. Y mientras esto se está dando, mientras yo estoy enseñando, aprendiendo y enseñando cuando podía, nos topamos. En ese tiempo, cuando yo iba estaba tratando de estudiar todas estas cosas, cae en mis manos un libro que dice que lo que tú necesitas hacer, lo que Dios quiere que tú hagas, son aquellos que están frustrados con algo. Mi respuesta fue la iglesia. Y míreme dónde estoy. Mientras esto sucedía, arranca una cosa nueva en esos momentos. Me encontré con el neopentecostalismo. El neopentecostalismo empezó a enseñar un montón de cosas que eran mentiras sutiles. Usted lo terminaba creyendo. Cuando empezó esto, yo estaba en una iglesia. Y lo que hacen ellos, y si usted ha pasado por ahí o está por ahí, yo le creo, créame, yo lo entiendo. Porque usted empieza a ver mentiras que son sutiles y usted empieza a negarse en el hecho que lo están negando, que le están diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque usted está en una comunidad, se aman, usted no quiere entender que usted se va a ir porque usted piensa que, simplemente piensa que eso puede ser un divorcio, que es lo que me terminó pasando a mí, a mi esposo, a mi familia, que sufrimos el único divorcio que hemos tenido con la iglesia. Yo no estoy divorciado de ella. A la final no lo estoy diciendo bien. Y mientras esto, yo tratando de negar a mí mismo que estaban diciendo cosas que no eran ciertas y queriendo quedarme en donde estaba porque amaba ese sitio. Porque ya en ese momento tú eres conocido, ya tienes amigos, ya te enseña. ¿Cómo te quieres ir? No te quieres ir ni a bala. Y a usted le puede haber pasado lo mismo. O tal vez es la razón por la que usted no termina de estar en la otra iglesia porque dice, por Dios, yo no puedo dejar esto. Lo entiendo. Es su amor por algo que usted ha trabajado. Y vino al Ecuador un señor guatemalteco. Y me nombran tesorero. Venía dos veces a hablar en el estadio Spencer y una vez a hablar en el Coliseo Cerrado, donde salía. Y ese señor jugaba golf. Abrieron, ¿quién más jugaba golf? Lo llevé a jugar golf al nene. Pasan los dos primeros días, era sanidades, ¿no? El tercer día se da una enseñanza para hombres de negocios en el Coliseo. Tocamos toda la plata, teníamos todo listo y yo me pude salir. Esa cosa que yo no había escuchado nada, me pude salir. Y te puedo decir el sitio exacto donde me paré. Yo, el Coliseo Cerrado tiene una valla así, ¿no? Entonces yo me agarré y me arrimé, así como siento pararme, ¿no? Ojalá no me caiga. Hago así y me pego a la... Ya viste, casi me caigo. A la varilla esta. Y este hombre empieza a predicar. Y coge el Proverbio 30. Nunca voy a olvidar. Que ese lo hace un señor que se llama Agur. Que lo debe haber oído. Agur. ¿Y qué dice Agur? Más o menos, Agur dice que yo no soy muy inteligente, o soy más bien bobo, dice él. Más bien estoy equivocado. Y no quiero que nunca suceda, que no me suceda a mí, que yo tenga mucho dinero para que me haga a un lado del Señor, o muy poco para que blasfeme de Dios. Bastante cercano a lo que le estoy diciendo. Y el tipo dice, usted sabe que ese señor está equivocado. Primer boom, ¿no? Porque usted a mí me decía que la Biblia tenía una coma equivocada y tenía problemas conmigo. Y este hombre dice eso y dice que el Señor está equivocado y que lo que nosotros tenemos que tener, tenemos que saber que Dios nos tiene que dar todo y que cuando él oró el Padre Nuestro diciendo dame el pan deme el pan de cada día, él nos decía que era cada día, o sea, pides por todo el pan el día, por todo el pan el día siguiente, por todo el pan, hasta que tengas más que pan que nunca hayas tenido, diciendo porque así es como tenías plata. En ese instante, haga de cuenta que me explotó el cerebro. Y fue el día que entendí que estaba de más. Y usted no puede entender lo horrible que es sentirse de más. Después de haber pasado, que habremos tenido ahí 10, 15 años trabajando en esa iglesia. Me tuve que empezar a conversar con mi esposa y decirle, tenemos que irnos. Así que me empecé a hacer para un lado. Terminó esto muy mal. Terminé siendo el culpable de todo. Terminé siendo el que quería traicionar al pastor. Y perdimos todas las amistades que existían. Se quedaron muy poquitos. Muy poquitos. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que el grave problema que tenemos es que los cristianos no entendemos qué es ser un cristiano. Todos estamos de acuerdo en leer la Biblia y orar, ya está bien. Pero ¿tú sabes lo que la gente piensa que es ser un cristiano? ¿Sabes lo que la gente piensa que es ser cristiano? Déjame informarte. Uno. Piensan que es obligación ir al templo, a la iglesia. Tú crees que si no vas a la iglesia, andas en problemas. Y si no vienes por 3-4 semanas y te encuentras con una hermanita, la hermanita te queda mirando. No te veo hace tiempo. Has de estar muy ocupado para venir a la casa del Señor. Y yo pegaba unos sustos, Dios mío santo. ¿Por qué? Porque para ellos... me imagino que deben suponer que cuando nosotros venimos, viene el Señor Jesucristo, carrera, Villa crece, tal persona no vino, ponle un punto, a la próxima lo agarramos. Eso es lo que creen. Y entonces nosotros llegamos a Cabrera a estar convencidos que ir al templo, porque ni siquiera es la iglesia otra vez le vuelvo a repetir, es la comunidad. Pero usted tiene que ir al templo y tiene que entrar al templo todos los domingos. No es el movimiento, pero la gran mayoría de los cristianos que están aquí, que están en otras iglesias, están convencidos de que tienen que ir a la iglesia. ¿Es lindo venir a la iglesia? Claro. ¿Venga a la iglesia? Por supuesto. Cantamos lindo, oramos juntos, nos sabemos que estamos todos juntos. Extraordinario. Pero obligatorio no es, ¿por? Entonces, cuando vino el COVID, la gente realmente no sabía qué hacer con su vida. Segundo, los cristianos todos dan diezmo. Cuando yo empecé en cristianismo, ya era así. El neopentecostal lo hizo peor. Pero en ese tiempo, usted iba a la iglesia y usted, la primera semana de cada mes, venía una lista de todos los que habían diezmado. ¿Se acuerda alguno de ustedes de que había estado ahí? ¿Verdad? Y si usted no estaba, ya se lo miraban, ya lo miraban chueco. ¿No? Usted tenía que estar. ¿Quiénes están en el diezmo? Tal, 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 tal. Oye, y el hermanito tal no ha dado diezmo este año. Bueno, seguramente lo debe para el próximo. No tengo idea. Cuando llegan los neopentecostales, lo pusieron peor. Porque ahora, no solamente la obligación, ahora no tendrás una bendición si es que no das tu diezmo. O sea, vamos por partes. El Señor no te va ni a mirar a ver. Ni a mirar a ver. O sea, no tengas el ser soberbio pensando que Dios te va a parar bola si tú no diezmas primero. No tiene que diezmar. Pero Carrera es su locura. Espérese. Vaya por favor al YouTube. y ponga pastores sobre los diezmos. Y hay 10 pastores, 10, de los famosos, que dicen que el diezmo no se debe hacer. No me lo crea a mí. Por último, usted tiene que ser generoso, por cierto. Pero déjeme decirle que la casa, la iglesia ya no existe porque el templo de Jerusalén, un comandante romano lo reventó. No quedó nada, sino una cosa que se llama el muro de los lamentos. No hay a quién darle diezmo. ¿A quién le damos diezmo? ¿A la iglesia? ¿Por qué? ¿Quién dice que sí? Eso no es lo que dice ni el Antiguo Testamento siquiera. Pero lo que sí dice el Nuevo Testamento es que nosotros tenemos que ser generosos con las personas que son como yo. Y que tengo que ayudar hasta lo que falte a las personas que están en necesidad. Pero no, para mí es más fácil hacer un negocio con Dios. Yo te doy el 10%, tú me das el 100%, no sé cuánto será. Buen negocio, sí es. Pero la gente está convencida que el diezmo es ser cristiano. Número 3, confía en las bendiciones económicas de Dios. Le voy a contar algo, por favor, si usted lo hizo, no se ofenda. Yo le estoy contando lo que pasó. Yo tenía una pareja de amigos y un día pasé por su casa y estaba en la parte de atrás una foto de una casa muy grande. ¿Y qué hace con eso? Es que estoy orándole a Dios, viendo la casa. ¿Qué quiero? Estoy declarando, Dios santo, declarando que esa casa va a ser mía. Y le digo, ¿esa particular? No, pues una igualita. Ah, ok. Di media vuelta y no dije ni esta boca es mía. O sea, ahora diezmar era un negociazo. Tercero, por eso que lo estaba diciendo, confían en las bendiciones económicas de Dios. Si usted no está recibiendo bendición, es porque usted no tiene fe. Entérese, hombre sin fe. Pues si usted tuviera fe, usted tuviera todo. Por supuesto, es mentira, ¿no? Espero que lo entienda con claridad. Menor sentido. Así que ahí vinieron, entre otras, profetas, apóstoles, siembra, guerra espiritual, declaraciones, encuentro. Que el encuentro, si usted iba al encuentro, usted venía papelito. Era la cosa más linda que venía en la tierra. Entonces la gente no se divorciaba nunca más. Al cuarto día estaban felices, al quinto estaban divorciándose. Porque la emoción nunca te va a lograr, nunca va a lograr las cosas. Es muy, era como traer una cosa grande, embudo, gracias. Es lindo que mi mujer piense por mí. Cuando yo me como, ya mi mujer sabe lo que voy a decir. Tantos años diciendo lo mismo. El embudo, y usted mete esta cantidad de gente y sale así. Pero sale. Así que, ¿qué hago yo? Y empecé a escribir. Y tengo en ahí lo que yo puse en el internet, lascosasporsunombre.com. Usted quiere leer sobre cualquiera de estas cosas que he dicho y otras, ponga ahí lascosasporsunombre.com, que yo puse, hice el primer artículo cuando casi pierdo a mi esposa porque le dio cáncer. Y en adelante, yo he hecho todo artículo de página y media. ¿Por qué página y media? Porque descubrí que la gente que no lee, sí lee página y media. Entonces, todos mis artículos son de página y media. Yo llego a la media del segundo y paro el comentario. Porque mi esperanza... Y Andrés, ¿por qué no hace un libro? Yo no estoy interesado en ser famoso. Muchas gracias. Yo lo hice eso para que ustedes sepan, para que la gente sepa la verdad. Y que usted pueda analizar, ¿eso será cierto o será mentira? Entonces usted pone, por decir cualquiera, profetas. Le salen 4 artículos sobre profetas, todos de página y media. Lo puede ver, véalo, se va a reír cuando lo vea, página y media. Usted puede leer sobre profetas y saber cuál es la verdad. O por lo menos ir a discutir con los mentirosos porque es que es verdad o no es verdad. Lo mismo puede hacer sobre mandamientos, lo mismo puede hacer, todo tema que usted tenga, ahí está. ¿De cuánto tiene? De página y media. Matrimonio, página y media. Todo está ahí. He escrito por más de 3 años. Y dejé de escribir porque me dio el stroke. Y porque no he podido volver a escribir. Finalmente me estoy dando cuenta de cuánto tengo que demorarme para poder escribir la página y media. porque yo la podía escribir en 2 horas. Ahora me demoro siquiera 2 días, porque hay muchas palabras que no me acuerdo. Entonces tengo que ir a Yahoo. ¿Cómo es que es esto? Y ahí. No es a Yahoo, es a Google. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Iba a Yahoo antes, pero ahora voy a Google. No tengo idea. Voy y punto, ya. Lo encuentro. Así que yo espero que en un mes más yo esté otra vez ordenado lo suficiente para poder volver a hacer escritos de página y media. Muy bien. Y entonces, con todas las locuras nuevas que han salido, escribiré sobre página y media. Señores, esto es la verdad y usted decida. Entonces, si ese no es, ¿quién es realmente un cristiano? ¿Qué es lo que debe ser un cristiano? Es fácil. Un cristiano es un seguidor de Jesús. Es decir, hago lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y dejo de andar escuchando a otra persona. Cristo dijo, vale, no dijo Cristo, no me importa. Pero es que no, mira que cuando tú, si tú piensas en David y Goliat, y la piedra llegó a tal forma, eso quiere decir que... Una historia es una historia, deje de hacerme cuentos. Número 2, comparte su fe constantemente, que ya le hablé del respecto. No puede haber un cristiano que no comparta su fe. Por favor, no le empiece a gritar a la gente, conozca a un amigo y después háblele al respecto. Y háblele sin Biblia delante. Cuente su historia, como le estoy contando yo mi historia ahorita a usted. Y 3, pues obviamente los 2, 3 y 4, que son obvios, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu voluntad, y ama al prójimo como Cristo lo ama. Así dice el versículo Mateo, Marcos 12, dice Cristo, uno de los maestros de la ley, se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bueno que Jesús les había contestado, les preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que ese. Ahora, de los 4 anteriores me salté uno. Me acabo de dar cuenta que me salté uno, así que si tú te puedes venir para atrás. Uno más, ese, perfecto. No dije que la cuarta cosa que cree la gente, que los cristianos deben creer, es que deben obedecer al líder. Y entonces, nosotros creemos que tenemos que obedecer a esa persona, y yo lo creí. Porque si no te caen las 7 maldiciones de Tutankamón, porque estás dejando de lado al pastor, que además es tu padre, que hay familias que discuten, pero las familias no se abandonan. Lindo hablan. Y la final, la que me convenció a mí, la que hizo que yo no me fuera, por más que veía que me estaban mintiendo, era la obediencia trae bendición. ¿La obediencia de quién? Porque incluso si es la de Cristo, el obedecer no me lleva al cielo. Pero no, así era la frase. La obediencia trae bendición. Y lo que pasaba es que nosotros empezamos a depender de este señor ungido, o señora ungida, que nos decía lo que teníamos que hacer, y punto final. Y si se empezó a equivocar, ¿sabe lo que decíamos? Y créame, se lo digo de corazón, a mí me dolió tanto como le dolió a usted, o le dolió a usted cuando pasó por ahí. Usted no ha sido la única. Lo único que le pido es, por favor, no, por lo menos piénselo. Y cuando nosotros hablábamos de este tipo, nos decía que yo no podía renunciar a mi líder, porque mi líder era el ungido, y era la, si pasaba algo, él hacía, cometía un error, era entre Dios y él. Y que yo no tenía que hacer nada. Que si el ungido decía así, ya él se dará cuenta cuando esté equivocado. Pero es su responsabilidad, no la mía. Y ya está. Pero yo no le discuto al ungido. Yo no he de ser muy ungido porque a mí sí me discute todo el mundo, pero no importa. Mejor, así como los quiero. Estoy bromeando. Tengamos claras las cosas. Los cristianos creen que lo que tienen que hacer es obedecer al líder. No es así. Usted solamente debe obedecer a Cristo. Y cuando usted obedece a Cristo, Usted no llega a ser salvo por obedecer, llega a Cristo porque tiene una relación con Él, que lo lleva a la obediencia, que no es lo mismo ni se escribe igual. Usted llega a la relación lo lleva a la obediencia. No es que usted lleva a la obediencia y eso lo lleva a la relación. No es así, y se los probé la semana pasada cuando hablamos de la ley. Así que no voy a insistir en lo mismo. Si no lo ha oído, por favor, venga, vaya a cualquier sitio de aplicación y encontrará lo que dije. Así que ahora sí podemos ir para adelante. Perdón, me había quitado, ya terminamos con amar al prójimo como Cristo. Y viene la cuarta frustración y la última que vamos a tratar hoy día. La búsqueda de la comunidad. Yo llego a estar por esas cosas de la vida como pastor de esta iglesia y empiezo a discutir con amigos nuestros que nos reunimos cómo hacemos una comunidad. No puede ser que sigamos tratando de hacer un sitio como estos, que cuando menos tiene dos problemas gravísimos. Usted estará de acuerdo con eso. Número uno. Nunca sé cuando alguien sufre. Porque somos tantos, se muere su esposo o su esposa. Usted va el día del entierro, lo llama un día, dos días y punto. Porque ustedes son demasiados, tienen cosas que hacer. Y esa persona queda pensando que está abandonada por su familia. Somos demasiados para poder hacerlo. O si alguien está con un problema económico y no tiene cómo comer, ¿cómo alguien le regala si no sé? No, yo para eso pongo yo el diezmo o algo parecido, la donación, para que el pastor se dé cuenta y haga. Pero yo no sé, pues. ¿Cómo podemos saberlo? Cuando seamos comunidad. La gente se va de la iglesia, cualquiera, por estas dos principales razones. Porque cuando se sienten en necesidad, nadie responde. ¿Responde porque los cristianos somos unos hipócritas? No, porque no podemos hacerlo entre 500. Tenemos que bajar a 20. Porque mientras menos gente, más podemos controlar y saber lo que está pasando. Hágalo 25. Ya 30 es demasiado. Y empezamos a ver, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y el Señor me dio un regalo no esperado que después dejó de ser un regalo. Se juntaron a mí como comunidad, no queriendo saber, 4 personas. Y ya ninguno de los 4 está. El primero era un pastor que se enamoró de otra mujer y se fue. Era uno de los hombres con los que yo podía levantar el teléfono y decirle, me pasa esto, quiero asesinar a alguien. Usted no se puede imaginar la felicidad que usted tiene cuando puede decirle a una persona algo que usted siente sin tener que pensar, uy, ¿lo diré bien o lo diré mal? ¿Será muy cristiano o no será muy cristiano? No te, y me pongo la máscara. No, usted no sabe lo impagable que es tener una persona a quien usted puede abrir su alma. El segundo de ellos se conoció conmigo. Y por mucho que éramos amigos, me decía pastor. Y dijo, ¿por qué me dice pastor? Y realmente nuestro principal problema de los dos como padres era que eran contemporáneos de mi hijo y los hijos de él. Entonces hablábamos mucho, vamos a perder la nueva generación, vamos a perder la nueva generación, ¿qué hacemos? Y él venía, pastor, ¿qué hacemos? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal el otro? Y hablábamos al respecto. El tercero no estaba tan seguro de que yo lo estaba haciendo bien. Pero era esa gente que usted tenía que llamar porque te motivaba siempre. Tú podías llamarle y decirle, estoy en esto. Y él podía creer que lo que usted está haciendo es que está equivocado. Ese no era su problema. Su problema era ponerle gasolina de avión y mandarlo a volar de nuevo. Era increíble, pero con él. Y el cuarto, que fue mi amigo en todas las cosas, conoció a la iglesia antes que yo. Cualquier iglesia antes que yo, y sabía los problemas de la iglesia y podía soñar o permitirme soñar, porque él no se quería meter, porque cuando se metió le dieron un golpe espiritual y no quiso volverse a meter, pero siempre estaba ahí. Y si yo lo llamaba, necesito, ahí está. Con esos cuatro, yo entendí que la comunidad es el mayor regalo que Dios nos puede dar. Nunca llegamos a ser oficialmente una comunidad, pero éramos cuatro personas que más o menos en el mismo sitio conversábamos. Y yo podía decirle a cada uno de esos cuatro lo que yo sentía, lo que yo sufría, lo que yo tenía como error, sin ningún problema. Y yo pregunto, ¿no es eso lo que necesitamos? ¿No es exactamente eso lo que necesitamos? Y ahora que yo trabajo con un grupo de gente entrañable para mí, y estamos pensando en esto de formar las casas de iglesia precisamente por formar comunidades, una de las primeras cosas que hablamos siempre fue, ¿no será lo mejor para las nuevas generaciones entre 20 y 35, 38 años? Entender que él no tiene que escoger entre ser pastor o abogado, a menos que quiera, sino que puede hacer ambas cosas. ¿Usted sabe lo que sufren algunos muchachos? Tal vez otros no. Solo pensando que si sea me hago pastor, dependo de que otra gente pague el diezmo para que yo cobre. Si no, no cobro. ¿Por qué? Y perdemos a gente entrañable que sí podría hacer las dos cosas. Si solamente tiene 20 personas o 18 personas y consigue que los 18 evangelicen y que los 18 se formen en otro grupo de 18 más. Usted sabe lo que es tener comunidad. Si usted no lo ha sentido nunca, si usted no ha sentido nunca el hecho de tener una persona a la que le puede contar cualquier cosa, no sabe lo que se pierde. Yo tuve cuatro. Por eso es que yo le he abierto mi alma. Porque eso es lo que genera lo que la nueva generación se va a perder. Y dentro de... Yo le digo al Señor siempre, mira, yo tengo 5 años más. Porque yo no quiero ser pastor hasta los 90. O sea, allá hay otra gente que le gusta. Yo a los 65, hermano, ya. Acepto 66. Y le digo, yo tengo que dejar esto por lo menos saltando. Y lo único que estoy diciendo, por favor, hagan comunidad. Entiendan que ahí está la gran joya que no estamos apoyando. Por eso es que yo les decía una y otra vez, se lo he dicho a las dos anteriores, lo voy a decir ahorita, el versículo que he traído en cada una de las partes de la serie, que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Por qué no podemos entregar ese mensaje con esa facilidad y poder amar a la gente lo suficiente para aceptar sus errores, para aceptar que no es perfecto, pero que podemos abrir corazón entre otras personas? Y si usted llega a ser uno y empieza a armar 10, 12, 15, 18 y los divide y empieza a manejar este asunto, usted se va a dar cuenta que mi esperanza es que yo antes de que me muera o antes de que me retire, yo me conformo con que tengamos, tal vez soy muy abusado, pero tuviéramos 100. 100 de 200 son 2.000 personas, si mi matemática está bien. ¿Sí, no? Sí. Alguien que sea matemático, 100 por 200 es 2.000, ¿verdad? 2.000 personas. Tener 2.000 personas. Todos sabemos quiénes somos. Pero no estamos en un templo. Si venimos al templo, si usted quiere venir, venimos encantados. Pero por Dios, usted sabe lo que es una comunidad de 18 o 20 personas, que si uno de ustedes se enferma, estarán los 18 ahí atrás de usted, diciendo qué tienen que hacer para resolver el problema, porque son la verdadera familia. Tener 500 no puede ser familia, no importa lo que quiera. Y por eso es que usted ve cómo me pongo yo cuando me pongo. Y yo lo único que quiero es que usted un día, por lo menos piense hoy día, piense. ¿Puede ser cierto que perdamos a los menores entre 30 y 15 años? ¿No le parece que merecemos hacer cualquier cosa por no perderlos? Si usted coja a un muchacho entre 15 y 30 años que esté sentado y dígale, ¿a usted le gusta venir a la iglesia? Lo que le van a contestar es que no, que es aburridísimo. ¿Por qué? Porque yo no me conozco ser una comunidad. Usted y yo creíamos lo que nos decían, pues. Mis hijos no, gracias a Dios. Pero podemos decirlo diferente. Por eso quiero decirle, dejarlo con este pensamiento de Keller, que dice así: el Evangelio son buenas noticias sobre lo que se ha hecho para salvarte, no lo que tienes que hacer para salvarte a ti mismo. Porque además no puedes salvarte a ti mismo. He decidido por eso hoy día abrirles mi corazón. La esperanza es que usted decida que hay muchachos que merecen que yo haga algo. Y hoy, para cerrar, les vamos a decir, le decimos a Dios que estamos para ti. Esa es mi esperanza, que lo haga con ellos. Muchas gracias.